Es Jesús quien sale a nuestro encuentro, porque nos hemos perdido, porque nos hemos atado, porque el escenario social o personal así lo ha determinado. ¿Cuál es el mejor lugar donde un cristiano tiene que estar? En los hombros de Jesús, el buen pastor.
Bienvenidos a la Santa Misa.
En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos sitúa en uno de los títulos de Jesús que se atribuye a sí mismo, que es el del buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor tiene una voz que las ovejas conocen, el buen pastor. Pero el escritor sagrado da por hecho que el buen pastor tiene ovejas. Y las ovejas somos nosotros. Pero cuando hablamos de ovejas, tiene una connotación socialmente diversa a lo que el Evangelio o el escritor sagrado quiere. Cuando a alguien le dicen en este mundo eres una oveja, eres un borrego, significa que se deja conducir por los demás, se deja llevar. Entonces creo que a nadie nos gusta identificarnos con las ovejas o con los corderos, no sé. Pero el escritor sagrado tuvo la oportunidad de asociarnos a otro ser, a otro animal, quizá con otras características. Si hubiera sido diferente, por ejemplo, que los cristianos seamos los leones de Dios, ¿no? O seamos los águilas de Dios, o lo que quiera, pero otro tipo de animales con ciertas características. ¿Por qué el escritor sagrado escogió a una oveja? Sería la pregunta del día de hoy. Y siguiendo la reflexión, hay cinco ideas que pueden justificar y ya nosotros sacamos nuestra propia conclusión. La oveja es, en su instinto, me parece que es el único animal que no tiene sentido de ubicación. Es decir, es muy fácil que se pierda. Cuando alguien tiene un gato y no lo quiere, va y lo deja del otro lado de la montaña y cuando regresa, el gato le abre la puerta, ¿cierto? O sea, tiene una capacidad, el perro también, todos los animales tienen un sentido de ubicación territorial. Pero la oveja la pones enfrente y ahí se queda, se pierde. Entonces es un animal que por sus características está muy expuesta al depredador porque inmediatamente puede perderse, eso por una parte. Segundo, es un animal susceptible al tacto, que significa que estos animales con la lana que tienen, cuando van en el monte, si hay un arbusto y se atoran en el arbusto, no necesitan una presión exterior, con cualquier gancho, ahí se detienen. Por eso son susceptibles. Entonces es muy fácil que el animalito cuando va caminando se gancha con un arbusto y ahí se queda. La otra es que, y eso es un animal que no tiene una alta resistencia al salto. O sea, todos los animales vemos que tienen capacidad de salto, entonces la oveja no. La oveja ante cualquier obstáculo, ahí se queda. No puede más. En la mañana de la misa de niños, un niño me dijo que no era cierto. Entonces, digo, mira, no es mi punto de trabajo, pero me lo voy a llevar de trabajo para ver tú y yo. Pero Es un animal que por sus características no puede tener un salto. Entonces, un obstáculo, por más pequeño que sea, puede ser una resistencia también para ello. Y finalmente, las ovejas, al momento de ser sacrificadas, es el único animal que no pone resistencia. O sea, también Cristo ha tomado esa imagen del cordero. Todos los animales tienen un sentido de supervivencia, pero la oveja no. La oveja es muy dócil aún en el momento del sacrificio. Hasta parece que lo disfruta, pero bueno, es su instinto. El escritor sagrado pensó en estas características de estos animalitos para identificarnos también nosotros. Quizá porque también estamos expuestos a equivocarnos o a perder el sentido del camino. En algún momento, quizá hemos tomado una decisión que nos llevó a otra, y a otra, y a otra, y nos dimos cuenta que perdimos nuestra identidad, nuestros proyectos, nuestros ideales. No es extraño escuchar, no sé qué hay de mi vida, no sé qué me está pasando, no sé hacia dónde dirigirme. Al menos como sacerdote, o alguno de ustedes tendrán experiencia en eso, de personas, no solamente adolescentes o jóvenes, todos, en un momento perdemos el punto de referencia. Y cuando perdemos el punto de referencia y no encontramos una razón para despertarnos por la mañana, para seguir luchando, para seguir conquistando, que estamos perdidos, bueno, pues entonces la voz del pastor tiene una razón de ser. Es Dios quien a través de Jesucristo puede volver a darle sentido a nuestra vida. Uno de los evangelistas, Mateo, todo parecía que estaba bien sentado en una mesa de recaudador y Jesús se detuvo y le dice, sígueme. Estaba perdido, sabía dónde estaba, sabía que había un escritorio, sabía que era su trabajo, sabía, pero estaba expuesto, no sabía qué estaba haciendo. Y cuando Jesús le dice, sígueme, fue suficiente para tomar rumbo a su vida. Quizá podemos presumir que estamos en el lugar correcto, pero hemos perdido la alegría, la felicidad, la plenitud, el proyecto, hay tantas cosas. Y a veces hacemos las cosas por rutina. Y bueno, hoy el buen pastor nos invita a tomar un verdadero sentido de nuestra historia. También podemos, como las ovejas, estar atados a un arbusto, que puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser una emoción, puede ser una persona, puede ser un acontecimiento. Estamos atados, encadenados a esos nudos del pasado, quizá por un error, por un pecado, por una idea. Y a veces hemos perdido el verdadero sentido del presente. Cuando me pongo a confesar en algunas ocasiones, Padre, ese pecado ya lo he confesado 3-4 veces, pero vengo a volverlo a confesar. No, tranquilo, ya el pecado ya no está. Si le preguntas a Dios, ni se acuerda, dale gracias. Pero es una idea que tú tienes aquí. Estás atado a una idea. Día y noche te acuestas y te levantas con la misma idea. Es la locura, con la misma emoción. Puede ser un rencor, puede ser una envidia, puede ser lo que sea. Pero ya si hay 2 o 3 cosas que duran más de una semana, un mes, un año, no está sano. Y por eso, cuando hemos sido atados o nos hemos dejado de atar y nos perdimos, el buen pastor es el único que puede entrar en nuestra historia y tocar ese sentimiento, esa emoción, esa idea, esa herida, sanarla, esa oscuridad, iluminarla. Es el que tiene y el que puede abrir los candados de nuestra historia. Y por eso el sentido del buen pastor es el que nos puede ayudar nuevamente a liberarnos. No sé si están de acuerdo en esto, pero me parece que muchos podemos ubicarnos en este lugar. ¿Cuántas cosas podemos traer atados? Y cosas buenas, ¿eh? Tampoco son malas. A veces pensamos que la obra de Dios, lo más grande de Dios, ya fue en el pasado. Y no lo dejamos hacer las obras en el presente. Dejemos, desatemos todo, porque el presente tiene una historia maravillosa. Y entonces no veamos solamente las cosas negativas, es descubrir que somos libres y la misma libertad que yo quiero hay que dársela a Dios. Y ese es el buen pastor. También basta vernos en el espejo y ver nuestras ojeras, ¿cierto? No sé cómo anden, pero a veces se nos ha quitado el sueño. ¿Cuántas noches sin dormir? Y no es por insomnio, es por preocupación. Nos despertamos con esa idea que nos preocupa y como la oveja no podemos brincar, no podemos saltar, no podemos ir más allá de un obstáculo. Igual puede ser una deuda, igual puede ser un proyecto laboral, igual puede ser lo que sea, pero te ha quitado el sueño. Quizá alguien te ha dicho, o tú mismo te has convencido de que no hay posibilidad de brincar ese obstáculo. Es un problema y ahí queda. Hay un diagnóstico, hay un consenso social, hay una idea que te dice, no hay. Y eso ha traído frustración, enojo, envidia y todo lo que pueda sumarse. Y como la oveja te quedas allí. Y tu proyecto y tu vida. San Juan de la Cruz decía que lo más peligroso del hombre es estacionarse, porque es como un río, cuando le ponen una estructura, una tranca, el agua se detiene. Y la primera característica cuando el agua se almacena es que pierde el fondo, lo cristalino se vuelve gris, y lo que venía dando vida se vuelve gris, todo se pierde. Dice San Juan de la Cruz que la única manera de poder descubrir el verdadero sentido y la profundidad de las cosas, es el sentido profundo de las cosas, es cuando nosotros tenemos la capacidad de abrir y nuevamente dejar el devenir, el dejar el caminar, el dejar pasar. Por eso, yo creo que más de uno podemos ubicarnos aquí. En ocasiones tenemos un obstáculo delante de nosotros y no podemos pasarlo. Y creo que con un acto de humildad tenemos que decir, Señor, no puedo. El Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, todos los papas traen una cruz en el pecho que se le llama pectoral. El Papa Francisco es el primer papa que no trae un crucifijo, o sea, como este. Fue un escándalo al principio porque dentro de la cruz él trae una parábola. Y la parábola que trae es la del buen pastor. Trae a Jesús, trae una ovejita y unas ovejitas atrás. Es muy bonita esa cruz. El Papa Francisco dice que hay que recordar siempre que los hombros del buen pastor han llegado a nuestra vida cuando nos hemos perdido, cuando nos hemos atado, nos hemos herido, dice él, o cuando estamos ante una realidad que me amenaza y amenaza a los míos. Cualquier realidad, el mejor lugar para estar es en los hombros del buen pastor. Esa es la lectura del día de hoy. Es Jesús quien sale a nuestro encuentro. Porque nos hemos perdido, porque nos hemos atado, porque el escenario social o personal así lo ha determinado. ¿Cuál es el mejor lugar donde un cristiano tiene que estar? En los hombros de Jesús, el buen pastor. Porque toda amenaza, toda realidad que puede quitarte, que puede lastimarte, herirte, no tiene poder para el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por ti. Así lo dice hoy. El buen pastor es aquel que da su vida, no abandona a las ovejas, sale por la que está lastimada. La oveja conoce su voz y al escuchar su voz es dócil a ella. Pero lo importante no es solamente estar en los hombros del buen pastor, porque no es una idea, es una experiencia. Y las experiencias se viven. Si esto quedaría en una historia muy bonita, y el padre, a lo mejor no, pero qué bonito habló, pero no tiene una incidencia en tu historia, de nada vale. La palabra de Dios el día de hoy quiere invitarnos a estar en los hombros del buen pastor. ¿Pero para qué? Bien, para que recuperemos una experiencia que las primeras comunidades tenían. Hoy, la primera lectura, encontramos a Pedro. Y están hablando, les están pidiendo que les explique por qué y cómo sanaron a un enfermo. ¿Cuál es este enfermo? Bueno, Pedro y Juan llegaron a la puerta del templo, estaba un paralítico, el paralítico les pide, están hechos de los apóstoles, y Pedro ve a Juan, y Juan no trae nada, tampoco Pedro, y entonces Pedro le dice al paralítico: no traemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que traemos, lo que tenemos. En el nombre de Jesucristo resucitado, ponte de pie. Y aquel hombre se puso de pie, para sorpresa de todos. Y hoy le dicen: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo ustedes sanaron a un paralítico? Y entonces Pedro dice: nosotros no lo sanamos. Se sanó en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, y Dios lo resucitó. El poder del resucitado fue el que restauró a este hombre. No fuimos nosotros. ¿Cuántos años tienes? Es la pregunta del día de hoy. En tu historia, en algún momento de tu vida, ante alguna circunstancia tuya o de algún paralítico que esté viviendo una realidad, tus labios han proclamado: en el nombre de Jesucristo resucitado, ponte de pie. En el nombre de Jesús resucitado, te digo a ti, amenaza, cualquiera que sea, pero en el nombre de Jesús resucitado. ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? Sinceramente, miren que hay un Dios, sé que lo está viendo, y Él lo sabe todo. No sé en qué momento nos perdimos. Era una expresión común de las primeras comunidades cristianas. Sus labios proclamaban ante toda circunstancia la certeza de estar en los hombros del Señor. El buen pastor se expresaba en una certeza de aquellas comunidades que en sus labios, como hoy Pedro nos recuerda, Pedro y todos, en el nombre de Jesús resucitado. Por eso andamos como andamos. Porque no permitimos que la experiencia del resucitado, la certeza de estar en sus hombros, la vivimos, la experimentamos y no la proclamamos. De nada sirve estar en los hombros del Señor si nuestros labios no expresan lo que estamos viviendo. Por eso las lecturas del día de hoy nos invitan a recuperar, no a innovar, no vamos a inventar nada nuevo. Esto tiene más de 2000 años. Hoy el Señor nos invita a decirle: a ese pecado que no me deja, a esa debilidad, a esa idea, a ese dolor, a esa tristeza, a esa realidad que estás viviendo, que te ha quitado el sueño, que te ató, que te ha perdido. No importa lo que estés viviendo, estás en los hombros del buen pastor. Este es tu mejor momento para que veas en quién estás. Y lo único que tienes que hacer es que una idea pase a una experiencia personal. Y la experiencia personal es cuando nosotros decimos: en el nombre de Jesús resucitado, y venga esa realidad que es una amenaza. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya platicarán. Pero hay más de 2000 años donde las primeras comunidades, no hay un solo testimonio donde el Señor haya permitido que se hayan burlado o haya sido motivo de gracia para los demás. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, al paralítico, teniendo la seguridad y la certeza, hubiera pensado: ¿y si no se levanta? No, me da miedo. Juan, dile tú. No, yo tampoco. Por pena, por vergüenza, por lo que sea, nos hubiera faltado uno de los milagros más hermosos. ¿Cuántos milagros nos faltan porque nosotros nos hemos quedado callados? ¿Cuántos milagros el Señor se ha detenido en tu historia porque tus labios han tenido la pena o a lo mejor la inseguridad de que Dios no te va a conceder esa gracia? Hay más de 2000 años que los cristianos no hay un solo testimonio donde el Señor los haya defraudado. Dejemos que nuestros labios sorprendan y experimentemos que estamos en los hombros del buen pastor. No sé ustedes, pero yo creo que por eso el autor sagrado pensó en tener una oveja como una analogía, porque nos parecemos tanto a ellos, ¿cierto? Nos podemos perder, nos podemos atorar en cualquier cosa, podemos detenernos ante un obstáculo y estamos expuestos a un sacrificio sin sentido y prolongamos nuestros dolores en el silencio, pero nos han quitado la felicidad. Hoy es un buen momento para ir a los hombros del buen pastor. Él ha salido a nuestro encuentro. Dejemos que esta experiencia se pueda experimentar a través de una manifestación personal, pero también en un mundo que necesita de la gracia del resucitado, de la gracia del buen pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Vela con solicitud por este rebaño tuyo y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Cristo nuestro Señor. Si gustan poner un aviso solamente, la próxima semana, hermanos, el viernes y sábado, el señor obispo, don Hilario, va a estar entre nosotros. Él ha querido tener 2 días de este año para estar totalmente para nosotros. Y viene, se le llama visita pastoral, donde él va a estar compartiendo con nosotros la celebración y, bueno, presentarle también las actividades y conocernos. Yo quiero, bueno, pues la misa de las 6 de la tarde, tanto el viernes como el sábado, las va a celebrar él. Y en la noche, a partir de las, el sábado, a las 8:30, tenemos un Obispos Fest. Le vamos a hacer una fiesta al obispo, una cena. La idea es que se va a cerrar aquí enfrente, se traen unos carros de comida, un Fox Truck. Van a estar aquí y entonces él se va a sentar, o bueno, tiene que andar lo que le guste, sentarse a cenar con nosotros. Tiene 56 años. Casi somos de la generación. Le encanta estar con nosotros. Él está muy contento de pasar un momento y de conocernos. Si nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos a él, ojalá el sábado en la noche reservemos un momento para cenar con nuestro obispo. Dios le ha encomendado a nuestra iglesia y pues es nuestro superior, de nuestros obispos, de los sacerdotes, y bueno, pues estamos muy contentos de tenerlos. Entonces, ojalá que hagamos en nuestras agendas un espacio para estar con nuestro pastor. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, hermanos, pues hoy el Señor nos habla y nos invita a recuperar lo que los primeros cristianos hacían siempre: que nuestros labios proclamen a Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. ¿Dónde están? La respuesta del cristiano es: en los hombros del buen pastor. Venga lo que venga, estás bien, en el mejor lugar. ¿Dónde están? Están listos. Los que no, se quedan a la siguiente misa conmigo hasta que los convenza, hasta que vivan y experimenten. Bien, hermanos, estamos preparados para salir. Vamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos.
Soy el buen pastor. puerta. Quien entra por mí está a salvo. Encuentra en mí su alimento. Tiene vida en abundancia. Yo soy el buen pastor. Los hombres de